Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimado radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Y pues hoy tenemos un programa interesante. Marta Delante se une con nosotros en los siguientes segmentos. Recordemos que hoy es viernes y hoy viernes pues me toca leer mi artículo. Hoy publiqué mi artículo en Prensa Libre y pues lo compartiré con ustedes en el siguiente segmento. Pero adicionalmente pues vamos a tener una serie de temas de qué hablar en el programa. Vamos a comentar un poco algo de mi artículo, que es sobre el tema de José Rubén Zamora. Luego vamos a hablar también con relación a las alertas, sale una y entra otra. Básicamente que está bajando ya el tema de la quinta ola del COVID-19, pero por el otro lado nos empiezan a amenazar con la viruela del mono. Y pues ya hay dos o tres casos en Guatemala y pues vamos a hablar un poco con respecto a ese tema de la viruela del mono. Esos son algunos de los temas que vamos a tratar aquí, como no hay modo que avancen las reformas a la ley electoral. Y luego pues también vamos a irnos a nivel internacional, y ahí pues los temas principales ahorita tienen que ver uno con la situación entre China, Estados Unidos y Taiwán, que es los ejercicios, los juegos de guerra en los que está ahorita involucrado el Ejército de Liberación de la Gente, le hace el ejército chino, que así se llama, People's Liberation Army, el ejército de la liberación del pueblo. Y pues eso es otro de los temas que vamos a comentar. Y pues también vamos a hablar acerca de la situación en Estados Unidos, la economía, los anuncios, el anuncio de hoy con relación a las nuevas plazas que se llenaron en el mes de julio. Y pues esos son algunos de los temas que vamos a estar hablando, y por supuesto pues vamos a comentar con ustedes algunas de las noticias locales e internacionales más importantes. Y como ustedes saben, estamos en día viernes y Primo de Roma lo sabe. ¿Y cómo lo sabe? Pues básicamente porque hoy me enviaron un gelato de ron Zacapa, es el que voy a disfrutar hoy, y que yo también les recomiendo a todos ustedes que aprovechen ahorita el fin de semana para disfrutar un gelato de Primo de Roma de ron Zacapa o cualquier otro sabor que a ustedes les guste, pero este es uno de mis favoritos. Y ya saben que pueden ustedes adquirir los gelatos de Primo de Roma en sus dos tiendas, la que está aquí en la zona 10, en el centro comercial Fontavela, y la que está en carretera a El Salvador, que está en el centro comercial Pradera Concepción. Adicionalmente, pues esta semana ha estado el carrito de Primo de Roma en el Price Mart Pradera de la zona 10, y va a estar hasta el domingo. O sea que este fin de semana usted puede pasar al Price Mart Pradera de la zona 10 y ahí va a encontrar el carrito de Primo de Roma, y puede usted adquirir ahí los gelatos, los que usted quiera. Pero yo más les recomiendo que mejor lo pida a domicilio, más fácil, así no tiene que salir de su casa, se lo llevan a su casa, se lo llevan a su oficina. Y eso lo puede hacer llamando o escribiendo por WhatsApp al 3190-9912. 3190-9912 es es el celular y WhatsApp de Primo de Roma. Recuérdese también que también puede seguir a Primo de Roma en Facebook e Instagram para enterarse de las promociones y todas las noticias que tengan los de Primo de Roma. Los puede seguir en Facebook e Instagram y ahí los busca como Primo de Roma. Recuerde, el celular entonces es 3190-9912, donde usted puede mandar a pedir para disfrutar este fin de semana un gelato de Ron Zacapa, como el que voy a disfrutar ahorita que vayamos a la pausa. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Y como les había ofrecido, pues en este segmento voy a compartirles mi artículo que publiqué hoy en el diario Prensa Libre. Y mi artículo se titula, lo encuentra en la versión impresa y en la versión en línea de Prensa Libre. Y mi artículo se titula Fuera de toda duda razonable. Y dice así. El caso más sonado de esta semana es la captura de José Rubén Zamora, presidente de El Periódico, bajo la acusación de lavado de dinero. Para algunos es un atentado contra la prensa. El mismo José Rubén argumenta que es un montaje y para otros es una acusación correcta en contra de alguien que desprecian. Yo pienso que se deben esclarecer los hechos fuera de toda duda razonable. En lo personal, le tengo aprecio y gratitud a José Rubén, ya que él fue quien me abrió las puertas de siglo XXI hace 30 años cuando empecé a escribir, siendo yo apenas un jovencito desconocido con algo que decir. La relación no duró mucho porque apenas un año y medio después, otro Chepe, el gran Chepe Zarco, a quien también recuerdo con mucho aprecio, me invitó a mudarme de casa acá, a Prensa Libre, en donde he estado escribiendo desde ese momento. Luego de eso apenas nos hemos visto en algunas contadas ocasiones, pero ello no debe distraernos de los hechos. En el inicio de la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público solicitó que se levantara la reserva del caso, lo que fue aprobado por el juez. Lo que se sabe hasta el momento es que la acusación en su contra viene de una transacción de 200.000 quetzales que realizó con el que fuera gerente general del Banco de los Trabajadores, Ronald García Navarijo. Este miércoles no se pudo conocer mucho más, ya que, según indicó el Ministerio Público, en una reunión en la que García Navarijo llegó a la casa de José Rubén, estaban también dos de sus actuales abogados, por lo que el juez le indicó que podía haber un conflicto de interés, ya que ellos podrían en algún momento también ser acusados. A raíz de eso, José Rubén pidió suspender la audiencia para conseguir otros abogados. Al finalizar la audiencia, José Rubén declaró que, en efecto, había recibido ese dinero, pero que era un préstamo a El Periódico. Luego indicó que García Navarijo había testificado ante la FESI que presenció cómo Jimmy Morales y Sammy Morales recibieron $4 millones que él luego lavó. Así también, según Zamora, García ayudó a Sandra Torres a lavar dinero junto con Jonathan Chévez y también al expresidente salvadoreño Mauricio Funes. Zamora indicó que el MP le tenía congelados a García Navarijo 33 millones de quetzales, que él argumenta que son lícitos de indemnizaciones y sueldos, y que el fiscal Curruchiche lo presionó para que les diera el 15% a cambio de que se los descongelaran. Según Zamora, puede ser que lo hayan presionado para que testificara en contra de otras personas a cambio de que le liberaran ese dinero, y que podría ser por eso que lograron esa acusación en su contra. El mismo miércoles circuló la noticia de que ese dinero sería descongelado, aunque el Ministerio Público lo desmintió más tarde. En todo esto me surgen muchas dudas. Algunas de ellas son, si José Rubén sabía que García era un corrupto, o sea, él mismo lo cuenta que lavaba dinero a políticos, ¿cómo le recibe dinero en efectivo en calidad de préstamo? ¿También se gana en los bancos como para que García ahorrara 33 millones de quetzales? ¿Descongelaron o no descongelaron los fondos de García? Y La última de estas dudas es, ¿le pidieron o no comisión por descongelar esos fondos? En fin, mientras no conozcamos todas las pruebas de estos casos, hay mucho lugar para desconfiar de todos. Por otra parte, pienso que congelar las cuentas de El Periódico por este caso abona a la idea de que se hace como persecución a la prensa y para cerrar El Periódico, en lugar de como un caso penal en contra de Zamora. Si realmente no es una acusación política, el Ministerio Público debería pedir que se liberen las cuentas de El Periódico, así como pidió que se levantara la reserva del caso. En todo caso, podría pedir que se congelen los 200,000 quetzales, que es el monto que supuestamente se lavó, pero que lo demás se libere. Pues ese es mi artículo de hoy en Prensa Libre. Y pues básicamente resume ya muchas cosas que hemos hablado aquí en el programa y pues solo quería dejar constancia por escrito de esto que hemos planteado aquí en el programa Libertópolis al mediodía y que al final pues por el momento hay que esperar a ver qué sucede en esa audiencia de el lunes. En la audiencia del miércoles la señora acusada, la fiscal, que también está acusada, que fue capturada el mismo día y que está también acusada, solo que por otros delitos, pero está en el mismo caso, porque ahí estaban los dos en la audiencia estaban los dos presentes. Ella pidió que está bien que no se fuera a continuar con la audiencia en el caso de José Rubén, pero que como ella estaba acusada de otros dos delitos, que por lo menos se siguiera la audiencia en lo que a ella le correspondía para poder avanzar en el caso. Sin embargo, pues el juez no accedió y los mandó a todos para que la audiencia se haga hasta el lunes a las 9 de la mañana, si mal no estoy, está citado para continuar la audiencia. Y pues esperamos, si finalmente logran terminar la audiencia esa de lunes, pues ahí nos iremos a enterar de toda la acusación completa contra José Rubén y también de qué se le acusa y qué pruebas hay en el caso de la fiscal. Así que pues hasta ahorita los únicos datos que tenemos son estos que yo he mencionado aquí y eso también pues por el momento deja bastantes dudas en todos sentidos, ¿verdad? Porque hay dudas de, como por ejemplo esto que planteábamos ayer aquí en el programa y que lo puse en mi columna, de que si José Rubén sabía que era un personaje corrupto con quien estaba hablando o negociando, ¿cómo se le ocurre, si es cierta su versión, cómo se le ocurre recibir dinero en efectivo de esta persona, ¿no? Y por el otro, también las dudas de cómo hizo el señor este para ahorrar 33 millones de quetzales. Ha de ser muy buen ahorrador y ha de haber tenido muy buenos ingresos. Si eso es realmente de donde surgieron esos fondos. Y luego las acusaciones que hizo José Rubén. ¿Cómo sabía José Rubén de esas acusaciones? Y si sabía, ¿por qué nunca se hicieron denuncias al respecto, por ejemplo? O sea, hasta la fecha pues hay más dudas sobre este caso de las que se han resuelto. Repito, veremos el lunes cuando cuando se continúe la audiencia de primera declaración, y esperamos que se termine la audiencia de primera declaración el lunes y que entonces podamos conocer ya los detalles de ambos casos y pues ahí ya podremos hablar un poco más al respecto. Y en el caso de una de las dudas que yo planteé con relación al al descongelamiento de las cuentas. La verdad no me queda claro si las descongelaron o no. Los del Ministerio Público han argumentado de que no es cierto que no se hayan opuesto, que sí se opusieron, y que se opusieron a que descongelaran esas cuentas, y que adicionalmente no se pueden descongelar porque están dentro de un proceso de extinción de dominio. Eso es una de las cosas que han argumentado. Entonces, al final no me queda claro si los descongelaron o no. Creería, con esa información, creería que no, porque se está metido también esas mismas cuentas en un caso de la inconstitucional ley de extinción de dominio, pues obviamente pues tienen que seguir congeladas dentro de ese proceso. Entonces veremos al final cómo va surgiendo la información y qué cosas más nos vamos enterando en los próximos días, principalmente pues la semana entrante. Así que este es un tema que seguirá caminando en los próximos días, y pues es un tema del que pues también vamos a seguir conversando. Y antes de irme a una pausa, solo quiero saludar a quienes ya se han comunicado con nosotros, a Michelle Fernández, que ya dice que ha compartido, también Estuardo Hernández nos saluda y también dice que ha compartido, al igual que Juan Godínez y Ana Jimena Aguilar. Entonces, también Judith Rodríguez, y luego pues ya empiezan comentarios ahí con relación al tema este que hemos estado hablando. Elías Quirón Varela también nos saluda, y de una vez voy a dar los de una vez voy a comentarles, si me deja el Facebook, comentarles cómo quedó el medallero hoy. Y hoy la medalla de oro le corresponde a Estuardo Hernández, luego la de plata a Michelle Fernández y la de bronce a Norma Victoria Roldán. Así que les agradecemos a todos que compartan nuestra transmisión para que más personas se enteren, más personas puedan participar en esta conversación y podamos ir aprendiendo todos. Y solo voy a entiendo que dejaron algunos comentarios aquí. Dice Efraín Baquiax que por qué este caso de Jimmy nunca fue judicializado. Habría que preguntarle a los de la FESI de esa época, porque supuestamente entiendo que eso, según la versión de José Rubén, eso sucedió al inicio. O sea, creo que ni siquiera había tomado posesión Jimmy Morales. O sea, estamos hablando de hace 7 años. O sea, ¿por qué no lo judicializaron? Pues habría que preguntarle precisamente a los de la FESI de ese tiempo por qué no se judicializó ese caso. O sea, ya... se puede argumentar que tiene antejuicio hasta la fecha por estar en el Parlacén, pero se puede haber pedido que se le retirara el antejuicio, tanto estando de presidente como ya estando en el Parlacén. Luego, que si descongelaron las cuentas, hasta el momento lo desconozco. Creería que no las han descongelado. Sí es cierto lo que dicen el fiscal Curruchiche, de que están dentro de un proceso de extinción de dominio, porque entonces pues son dos juzgados distintos, ¿verdad? Entonces, aunque los hubieran descongelado en el juzgado donde lo están viendo ahorita el caso, tendrían que descongelarlo también en el proceso de extinción de dominio. Así que presumo que no, pero habría que averiguarlo. Yo no tengo la información todavía exacta de si ya las descongelaron o no las descongelaron. Y vamos a ver. Piden que compartamos el artículo en Twitter. Bueno, ya lo voy a compartir ahorita que nos vayamos a una pausa. Pero antes de irnos a una pausa, solo quiero recordarles que ahora usted puede comunicarse y resolver sus dudas con el Banco Industrial comunicándose a través de la aplicación de Telegram. Si usted es de los fans de Telegram, pues puede utilizar ese canal también para comunicarse con el Banco Industrial. Solo tiene que agregarlos como y buscándolos como arroba Banco Industrial GT guión bajo bot. Arroba Banco Industrial GT guión bajo bot. Y ahí usted puede ya luego pagar sus préstamos, realizar bloqueos, activar tarjetas y todos los trámites que necesite los puede hacer directamente a través de la aplicación de Telegram. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Bueno, y la nota tecnológica de hoy es acerca de la noticia que dio Amazon hoy en la mañana y que Amazon está comprando iRobot por la módica suma de 1.700 millones de dólares. Y iRobot es la empresa pues que diseñó originalmente los robots, estos, las aspiradoras robots, y pues los que tienen la, los que tienen ¿qué? La el principal la principal cuota de mercado dentro del mundo este de los de las aspiradoras robots pues es iRobot con su Rumba, que es el la Rumba, que es la la marca de las aspiradoras. Y desde hace ya como 5 años estaban en pláticas de si llegaban a alguna alianza y finalmente pues hoy la anunciaron. Amazon va a comprar en la alianza. Básicamente ya habían avanzado en el sentido de que ya habían hecho que fuera compatible con Alexa, entonces para que ya la pueda uno dar indicaciones así por con la voz. Y pero esta ya es la siguiente etapa. Y pues hoy ha habido, así en las redes, pues ha habido mucha controversia al respecto de si está bien o está mal y que bueno, lo está absorbiendo Amazon y casi que lo ven así como el Big Brother que está comiéndose el mercado. Pero realmente pienso que al final va a ser muy útil para muchos de los usuarios, para los usuarios de las Rumba, por supuesto, ya que pues van a tener, Amazon tiene unos Deep Pockets, tiene una billetera, una chequera muy grande para poder hacer más desarrollos. De hecho, los de iRobot estaban tratando de hacer, se han ido diversificando, han intentado diversificarse en otras áreas, pero no lo han logrado y pues en eso seguramente pues van a tener el apoyo financiero de Amazon. Aparte que hay que recordar que Amazon ha desarrollado muy bien la parte de robótica, aunque en el área de no tanto de industrial sino logística. O sea, se recuerdan que hemos enseñado aquí los robots que utilizan en las bodegas, que de hecho se parecen a las aspiradoras, solo que son más grandes, ¿no? Porque levantan la carga. Pero ellos han desarrollado muy bien toda esa área de la robótica de logística. Y pues de seguro la mezcla de ambos va a dar muy buenos resultados. Y a mí me llama mucho la atención la visión del CEO de iRobot, que él básicamente lo que propone es de que en el futuro la casa va a ser el robot. O sea, literalmente ya que la casa se va a encargar, o sea, la casa va a estar lo suficientemente automatizada como para que la misma casa se encargue, o sea, el sistema operativo, que muy probablemente va a ser este del, porque de los anuncios esos que están viendo ahorita que estamos pasando son precisamente del sistema operativo de iRobot, que lo diseñaron para los robots estos, pero de seguro se puede hacer usar con otros dispositivos. Y lo más probable es de que en un futuro, espero cercano, pues básicamente toda la casa va a ser un robot y literalmente uno ya se va a despreocupar de muchas de las tareas estas que las va a poder hacer la casa. Y bueno, pues esta es la nota tecnológica de hoy. Los videos son de iRobot y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Y en este segmento vamos a conversar con el diputado Canche Rivera acerca de la situación dentro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso con relación a las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos. Así que le damos la bienvenida al diputado. Buenas tardes, Canche, ¿cómo estás? Parece que se nos cortó la llamada, pero ahorita vamos a hacer nuevamente la conexión. Para su referencia, los que no estaban enterados, en junio se presentaron las reformas, ya un borrador de cómo quedaría ya la iniciativa para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Y pues a partir de eso, creo que fue el 28 de junio o algo así, de ahí para acá pues han estado en la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso viendo precisamente la posibilidad de obtener la aprobación de los de la mayoría de los miembros de la Comisión de Reformas para Comisión Electoral para poder aprobar las reformas. Parece que ya tenemos al diputado nuevamente en línea. Buenas tardes, Canche, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Jorge. Buenas tardes. Saludos saludos a toda la audiencia también.
Muchas gracias, Canche. Y contanos cómo van en ese proceso. Cuando te entrevistamos en la ocasión anterior, estabas muy optimista de que se iba a lograr rápido el obtener los votos suficientes dentro de la comisión para poder darle para poder pasarlo ya al pleno. ¿Cómo va ese proceso?
Muchas gracias, Jorge. Pues sí, fíjate que realmente nosotros cuando presentamos el borrador de dictamen, pues pedimos a los diputados integrantes que fueran rápidos a entregar sus observaciones. Sin embargo, ha tomado un poquito más de tiempo porque algunos han querido reunirse conmigo y con sus equipos. Entonces sí nos hemos dado la tarea de atenderlos como ellos han solicitado y eso es lo que ha llevado más tiempo. Entonces ahorita en este momento, digamos que todavía estamos recibiendo algunos últimos comentarios de algunos diputados y sus asesores para poder incorporarlos al proyecto de dictamen y ya empezar rápidamente a recolectar las firmas. Entonces, esa publicación que viste de Prensa Libre, pues no es cierto porque todavía no hemos empezado a recaudar las firmas, pero sí estamos ya pronto a hacer ese proceso, respetando siempre los deseos de los integrantes de la comisión de poder incorporar algunas observaciones que ellos han pedido. Entonces, esperamos la otra semana, todavía me pidieron algunas reuniones con los diputados y sus equipos, que yo personalmente estoy atendiendo y estoy dedicado, digamos, 100% a atender a los diputados integrantes y sus asesores para poder ya rápidamente empezar a recabar las firmas.
Recapitulando entonces, ahorita básicamente están todavía haciéndole modificaciones a este borrador.
Y sí, correcto. Y esas todavía estamos haciendo modificaciones al borrador que yo presenté e público en la Comisión de Asuntos Electorales, correcto.
Ok, y eso esperas que ya esté terminado, qué sé yo, para finales de la semana entrante, por ejemplo, ¿no?
Mira, lo que pasa es que realmente estamos en un momento donde realmente no depende tanto de mí como de los integrantes de la comisión, pero en cuanto yo termine de incorporar comentarios de los que me piden al proyecto de dictamen, pues efectivamente yo empiezo a recolectar las firmas. Pero tengo que ser respetuoso con los integrantes y con sus equipos, ¿verdad? Pero la otra semana finales con mucho gusto podemos volver a darte un informe de cómo estamos.
Y en general, con los que ya has hablado, ¿están de acuerdo con estas reformas? O sea, ¿solo quieren que se les modifiquen algunas cosas, pero están en general de acuerdo o ha habido oposición a las reformas?
No, yo creo que hay muchos aspectos que la mayoría de diputados están muy a favor de esto. Y por eso es que sigo optimista de conseguir la mayoría de las firmas, porque hay temas como mencioné anteriormente, el tema de campaña anticipada, que realmente no podemos dejar esa discrecionalidad que hoy existe del TSE de poder descalificar candidatos y que no inscriban candidatos, porque así está la ley, ¿verdad? Recordemos también el otro tema muy importante de que por primera vez en la historia va a haber incorporado el tema de listas abiertas para votar diputados por nombre y apellido. Que también van a estar apoyando a los diputados integrantes de la comisión. Entonces, hay varios temas que sí son súper importantes de corregir. Recordemos también que se están eliminando todas las sanciones penales para los representantes legales y los directivos de los medios de comunicación, que eso también está terrible. Entonces, esos errorcitos sí están conscientes los diputados integrantes de que qué bueno que se están corrigiendo y atendiendo, ¿verdad? Porque ahorita todos los partidos están muy conscientes de que necesitamos mejorar el siguiente proceso electoral para todos los partidos en general, no solo los representados en la comisión, sino para todos los que tienen representación en el Congreso. Entonces, sí están conscientes todos los diputados que es algo que nos afecta a todos.
Ok, y solo para ver en los tiempos de aprobación, después de que se le dé el dictamen favorable, pasa al pleno, ahí tiene que llevar tres lecturas.
Sí, ahí tiene que llevarle tres lecturas, primera, segunda y tercera lectura.
Como, ¿las tres lecturas tienen que ser aprobados por 105 votos?
107 votos.
107. Correcto. Ok. Y luego entiendo que entre la tercera lectura y la de los la aprobación por artículos, en ese ahí se tiene que hacer un break y mandarlo a la Corte de Constitucionalidad, ¿o no?
Correcto. Después de que sea aprobado en tercera lectura, se tiene que ir a la CC, el proyecto de dictamen y todas las enmiendas que sugieran los diputados de todas las bancadas para revisión a la CC, correcto.
Y luego, en caso de que la CC diga, pues no hay problema, sigan adelante, ya se hace la aprobación por artículos, ¿no?
Por artículos, correcto. Va, que ya es la aprobación final.
Al estar aprobada, ¿tiene que ser después sancionada por el presidente también?
Sí, entiendo que por ser una ley constitucional ya viene con dos terceros votos, entonces ya es como de oficio que se hace ese trámite, entiendo.
Okay, y por último, ¿tiene necesariamente un plazo de decir, bueno, a partir de que se publique en 6 meses entra en vigor, o se puede decir entra en vigor en el día que se publique?
Puede entrar en vigor el día que se publique. Que sería la intención por la prisa de estas reformas.
Ok. Pues todavía falta bastante, pero esperemos que sí dé tiempo.
Sí, estamos corriendo contra el tiempo, y como lo he dicho antes, o sea, hubiera sido mejor hacer este proceso el año anterior o incluso el primer año del periodo legislativo, pero desafortunadamente no se pudo, y entonces ahora pues me toca a mí la pelotita de correr ahorita contra el tiempo, pero siempre con voluntad de lograrlo en beneficio de todos los guatemaltecos principalmente y también después de los partidos políticos.
Okay. Bueno, pues entonces esperamos la semana entrante poder volver a hacer un enlace contigo el próximo viernes para ver cómo ha avanzado el proceso y que nos tengas en informados de cómo va todo ese proceso, ¿verdad?
Con mucho gusto, Jorge. Estamos a las órdenes, trabajando fuertemente por los guatemaltecos y para tener un proceso electoral transparente y democrático, como todos los guatemaltecos quieren, y sobre todo motivar a los guatemaltecos a participar. Entonces, para eso sí es importante estas reformas que vienen a resolver muchos temas, y por supuesto viene incluido el tema de votar diputados por nombre y apellido en listas abiertas.
Así es, que para mí es la más importante, pero también son importantes algunas de las otras reformas que se están planteando. Así que pues esperamos que avancen bastante esta semana y nos platicamos entonces la semana entrante.
Con mucho gusto, Jorge. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia.
Gracias. Un fuerte abrazo. Gracias y feliz tarde.
Hasta luego.
Y bueno, estuvimos conversando con el diputado José Rivera, José del Canche Rivera, y acerca de las modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos, y que como ustedes escucharon, pues probablemente la semana entrante se pueda ya tener una mejor perspectiva de cuándo va a poder ser aprobada en la en la comisión y luego pasar al Congreso. Y pues vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa solo quiero recordarles que estemos llegando ya al fin de semana y qué mejor que disfrutarlo con la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña de Guatemala, que solo la encuentra en Vesubio. Así que lo invitamos a que aproveche este viernes y este fin de semana para ir a cualquiera de los restaurantes de las pizzerías de Vesubio, que está la Vesubio de la zona 10, la de las Majadas, la de carretera El Salvador en el kilómetro 16 y la de Paseo Cayalá. Y si no puede ir, pues no hay problema, ellos se lo llevan a domicilio. Usted solo tiene que llamar al teléfono más fácil de todo Guatemala de comida a domicilio, que es el 2323-2323. 2323-2323 es el teléfono de servicio a domicilio de la pizzería Vesubio para que usted pueda disfrutar este fin de semana con su familia, con sus amigos, con los vecinos, pueda disfrutar de la mejor pizza y pastas hechas en horno de leña. Vesubio es la pizza como debe ser.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Qué gusto unirme ya como conductora y no solo como oyente a la transmisión del Mediodía de Libertópolis, porque mientras venía en un tránsito terrible, yo no sé si es porque es viernes, si acaso habían adelantado el famoso paro nacional que está anunciado para la semana entrante, de lo cual les vamos a comentar brevemente en este segmento, pues no sé qué pasó y me salí de mi ruta que regular, habitual. Según yo, mi ruta habitual. George, hola George.
Bienvenida Marta Blanda.
Me salí de mi ruta habitual porque dije, ay no, esto está terrible. Y creo que me fui a meter a un lugar peor. Ese pinche Waze, hoy sí me falló. Me fue, pero me aproveché a venirme como oyente escuchando a Jorge y sufrir porque no podía comerse su gelato de Primo de Roma, hablar también de su artículo.
Ya lo lograste,
finalmente se te hizo, George. Y es interesante que yo venía pensando acerca de las notas que ya has comentado, incluida tu artículo, que pues como bien lo dijiste, Jorge, sobre ese caso, pues se podrá tener una mejor idea de la situación el próximo lunes, porque como bien nosotros lo hemos dicho, nosotros estamos del lado de la verdad. Y hasta este momento, pues estamos pendientes de ver quién tiene los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, o sea, qué evidencia hay que sustente las distintas acusaciones, aunque por lo menos en lo que respecta a José Rubén Zamora, él reconoce que sí recibió ese dinero. Entonces, pues va a estar muy interesante la audiencia del próximo lunes. Y también, Jorge, me pareció interesantísimo, buenísimo, escuchar al Canche Rivera en el segmento anterior diciendo, a ver, no, los señores de Prensa Libre entendieron mal la situación. Bueno, obviamente lo estoy parafraseando. Entendieron mal, porque no se trata ahorita conseguir las firmas, sino recabar la información, las sugerencias, los comentarios, etcétera. Pero que las firmas, por lo menos de los miembros de la comisión, de la mayoría, las tenemos aseguradas. Luego, ¿qué vaya a pasar en el Congreso de la República? Pues ya miraremos, Jorge. Lo que sí es que yo recuerdo que cuando nosotros lo entrevistamos, pues él nos dijo, en 7 días tenemos esto visto. Y de eso ya han pasado, tal vez no 7 semanas, pero solo para que rime, 7 con 7, ya han pasado varias semanas, o sea, los 7 días de que, ¡uy! ¿De qué ratos pasaron? No que en 7 días, de nuevo, lo que a mí en este tema me preocupa, que me parece además de eso vital para que podamos por lo menos elegir a los diputados con nombre y apellido y elegirlos nosotros. Y si la decisión que usted toma es equivocada, no podrá culpar a los partidos políticos porque usted la tomó. Pero por lo menos ese ojalá que avance. Yo, pues, quiero ser igual de optimista que el Canche Rivera, pero sí pienso que ya está llevando más tiempo de lo que originalmente habían contemplado.
Así es, pero esperamos que en efecto lo logren aprobar. En la nota esa de Prensa Libre mencionaban que el diputado Canche Rivera decía de que si hay voluntad política se puede, y en efecto, pues, o sea, eso lo han demostrado hasta la saciedad, pues, especialmente este año, y los diputados, de que cuando quieren aprobar algo, o sea, llegan a 3 sesiones seguidas la misma semana, o sea,
cuando... De urgencia nacional.
Sí. Y aunque no sea de urgencia, pero por eso digo, llegan, o sea, literalmente hasta han hecho 3 sesiones seguidas, así, martes, miércoles y jueves para
pero aprobar. Aún así no lograron aprobar la prórroga o la nueva propuesta del subsidio al diésel. Y dicen que ayer las gasolineras, que nos cuenten los oyentes, a ver, aquellos que nos están acompañando en YouTube, en Facebook, en Twitter, en libertopolis.com, vía Twitch y vaya por cualquier medio, aquellos que nos acompañan en la 102.1 FM, nos pueden mandar a nuestro WhatsApp 4585-4280, nos pueden mandar sus mensajes. ¿Fueron ustedes de los que corrieron a echar gasolina ayer? Que, bueno, Jorge, sí, qué bárbaro, George. Nada más porque no quiero ofender a los salvadoreños, pero qué guanaco.
Fui a recuperar una parte de...
Mucho menos que estamos llegando a las fiestas agustinas, en las cuales vienen muchos salvadoreños a nuestro país.
Fui a recuperar una parte de mis impuestos.
Bueno, ¿y qué gasolina echas? Pues yo he hecho la...
Pues, o sea, cualquier gasolina, ¿no? O sea, yo uso súper siempre, pero entonces...
Pero en esta ocasión no te importó, le fuiste a poner...
No, pues si la súper también está subsidiada. Así que de los 2,000 millones de quetzales o más que nos hicieron pagar para el subsidio, por lo menos fui a recuperar 50 quetzales.
Bueno, George, feliz, él, satisfecho de su acción. Yo llené el domingo, de todas formas llené todavía con el subsidio. Y segundo, no sé, valoro más mi tiempo que los 2 quetzales que... 10 quetzales que me pude haber ahorrado.
Pero cuando yo, a donde yo fui, no había cola, o sea que no fui a hacer
cola. Ok, o sea, entonces no. A ti no te tocó como muchos que no. Sufrieron, se nos acaba el subsidio. Pero una de cal y una de arena, porque a los que no pagaron el impuesto de circulación, ya ni más ni menos que el mismísimo presidente Alejandro Yamatei aprobó una exoneración del pago de impuestos, moras, y lo que se le ocurra a Marco Livio Díaz cobrarle a usted si no pagó este año y tampoco el pasado. O sea, los que no pagaron su impuesto de circulación en el 2021 y en el 2022, no se preocupen porque no se les va a cobrar ni un centavo de multas, de moras, ni nada. Yo pienso, Jorge, que detrás de esa decisión, que ya es oficial, fue publicado en el diario Centroamérica y no hay ningún problema. Lo que yo pienso, y ya que estamos hablando del tema de José Rubén Zamora, es que el presidente tiene claro de que la situación está tensa debido a la captura. Aunque ellos digan, nosotros no tenemos nada que ver, porque legalmente así es, o sea, el legalmente así es.
Ahora, ¿de qué ha levantado el teléfono y ha dicho?
Connie, por favor, te me pones pilas. A saber, eso únicamente quedará en la conciencia de Yamatei, de la fiscal Consuelo Porras y su círculo cercano. Y algunos más, probablemente. Pero regresando al punto, Jorge, el presidente, yo me imagino que quiere congraciarse con la mayoría de los guatemaltecos. ¿Y qué mejor manera que una exoneración de impuestos? Sorpresiva. ¿Qué le debe de haber caído como una patada al hígado a Marco Livio Díaz? Que por eso salió ayer a rematar. Ayer salió a rematar en contra de algunas empresas que las acusa de evasión de impuestos en las aduanas. Ayer salió furioso. ¡Chish! Pues me quitaron las multas, las moras y todo. Y no me dejaron que se les prohibiera que se les vendiera gasolina con o sin subsidio. Pues bueno, yo aunque sea aquí voy a salir a decir, 1,500,000 de quetzales nos han, 4 empresas han estafado al Estado. ¡Mentiras! Y aquí los primeros estafadores son los gobernantes. Pero regresando otra vez al punto, y también, por favor, estoy haciendo un monólogo, que no es un monólogo de mente, pero es solo un monólogo, apreciables oyentes. Es un monólogo con la mente. Pero el monólogo que vamos a ir a ver es el monólogo de mente, este monólogo teatral, por cierto, interpretado por el actor mexicano Ari Telch, conocidísimo, como saben ya, probablemente varias de nuestras oyentes. Y oyentes también, porque en mi casa, mi mamá y mi papá, ven, bueno, en la casa de mi mamá y mi papá, porque ahora no vivo con mi mamá y mi papá. A veces quisiera, qué rico. Pero bueno, en fin, la cosa es que ellos miran sus telenovelas. Estoy segura que ellos saben muy bien quién es Ari Telch, que salió en telenovelas como Muchachitas y con Mirada de Mujer. Pero en esta ocasión vamos a verlo como actor teatral. En este que es un viaje fantástico, nos dicen, por la salud y la enfermedad mental, pasando por las adicciones de una forma cómica, educativa y reflexiva. De mente lleva al espectador de una experiencia lúdica a una psicoeducativa. Entonces, lo vamos a hacer divirtiéndonos este proceso. Y de una comedia para reflexionar acerca de lo mítico y lo real, y que también abarca del desasosiego a la carcajada. Los autores de este monólogo son el mismo actor Ari Telch y Alfonso Cárcamo. Y el que actúa es Ari Telch. Las presentaciones van a ser el miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto. Repito, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19 de agosto. Y todas las funciones van a ser a las 7:30 de la tarde. Los boletos están disponibles en Todo Ticket y los pueden comprar ya. El VIP a un costo de $350 y el oro 250 quetzales. Así que me parece que es una forma divertida e inteligente de pasar la tarde-noche, la noche mejor dicho, porque para nosotros los guatemaltecos, definitivamente a las 7:30 ya para algunos estamos llegando casi a las al equivalente en otros lugares de la medianoche. Pero en fin, apreciables amigos, regresando otra vez al punto que estábamos abordando, que tiene que ver con esta decisión del presidente de exonerar el pago de impuestos y multas, Jorge. Pienso que independientemente de que le haya, me imagino el berrinche que ver a armado Marco Livio Díaz, que me alegro solo por eso. Qué mala Marta Yolanda. Pero sí, me alegro que le hayan dicho, pues sí, lo siento, ni podés prohibir que me vendan gasolina a los que no los han pagado y les voy a perdonar el pago de multas, moras, etcétera. Porque ahorita, qué mejor manera de congraciarme con la mayoría de los guatemaltecos, o una buena cantidad de los guatemaltecos que no pagaron esta multa, que eso, diciéndoles que no van a pagar impuestos. ¿Qué cosa? Sobre todo para distraer.
Más o menos como 1,000,000 de vehículos.
Sí, imagínate, que es al fin y al cabo algo que nosotros necesitamos ahorita para quitarnos de encima esa. O tratar de distraer la atención del caso de José Rubén Zamora. Porque ya viste que el atentado no sirvió de nada. ¿A quién se le ocurrió? Si íbamos a hacer un atentado, debió haber sido aquí, cerca mío, no a 2 kilómetros de distancia, sino a 1 kilómetro de distancia, para que no me fuera a caer nada. Pero ese atentado ha sido el asmerreír de la mayoría de las personas porque solo se lo cree porque le conviene y se lo cree del ¿cómo se llama? Del diente al labio, se lo cree el vocero o el actual secretario de comunicación.
Es que a mí hasta me escribieron de otros países el sábado. Mirá lo que le pasó al presidente, que no sé qué. Yo les contesté, no, hombre, si fue a 2 kilómetros de donde estaba. Ah, bueno.
O sea,
ni te digo quién me escribió.
Ay, bueno, me lo hiciste durante la pausa porque me da curiosidad. Pero a fin de cuentas, Jorge, eso es como que estaba muy jalado ese atentado. Pero lo que sí va a llamar más la atención a la mayoría de las personas va a ser el hecho de que se les perdone ese pago de impuestos. Así que por eso pienso que lo hizo el presidente Alejandro Yamatei. ¿Tú qué pensás?
Ya hoy en la mañana la SAT mandó un comunicado de que ya está funcionando el sistema de acuerdo con lo que puso el presidente en el acuerdo gubernativo 208-2022 de la exoneración del 100% de multas, mora e intereses para los años 2021 y 2022 y que va a estar vigente del 5 de agosto, o sea, hoy al 31 de agosto.
O sea, básicamente durante el mes de agosto, porque si no, después sí les vamos a cobrar todos los impuestos, me imagino yo.
Así es, así que vamos a ver si pagan ese millón de personas que no son vehículos, porque así dicen, un millón de vehículos no han pagado el impuesto.
Ay, qué vehículos más mal portados esos.
Sí. Entonces, puede ser menos personas, porque algunos podrán tener dos o más vehículos, pero al final son las personas que son dueñas de un más o menos un millón de vehículos.
Pero bueno, en fin, ya que estábamos hablando de temas políticos, Jorge, ahí se acaba de sellar, no sé si quiénes de los oyentes ya lo saben, pero se selló un importante matrimonio político. A ver, digo, de partidos políticos, que fue recientemente anunciado, tan recientemente que creo que fue hoy, que tanto Suri Ríos como Álvaro Arzú Escobar confirmaron que van a correr aliados en las elecciones del año entrante. Los dos partidos políticos, el Unionista y Valor, anunciaron una coalición para competir juntos en las elecciones generales del 2023. Estos, como pues ya saben los oyentes, y se los acabo de decir yo, los líderes de ambos partidos son Álvaro Arzú Escobar y Suri Ríos. Ambos lo anunciaron por redes sociales, por medio de las cuentas de los partidos. Entonces, por ejemplo, el tuit del Partido Unionista dice: "Cambiemos la historia de Guatemala. Los partidos Unionistas y Valor anunciamos una coalición que busca la unidad nacional para lograr el país que todos los guatemaltecos necesitaron". De ahí, esta ya se tenía desde hace algunos días, Jorge. Desde hace ya casi un mes se venía contemplando en los medios de comunicación la posibilidad de que se aliaran. Lo interesante de este tema es que, como recordarán los oyentes, en una reciente encuesta que hicieron, creo que fueron los de Sid Gallup, a nivel latinoamericano, resulta que la persona más popular en Guatemala, con un porcentaje bastante bajo, no, definitivamente no le llegan, pero ni a los talones, a Nayib Bukele, que tiene una popularidad de casi el 90% en El Salvador. Pero la persona política más popular en Guatemala es Suri Ríos, lo que significa que esta alianza con Álvaro Arzú Escobar, que también dentro de ciertos grupos conservadores tienen bastante aprecio y relevancia, se me hace, Jorge, que va a ser definitivamente una coalición, si la logran sostener, hasta el día de las elecciones, porque de aquí a que convoquen todavía hay mucha tela que cortar y se pueden anunciar alianzas y coaliciones y antes de la convocatoria y la inscripción de los candidatos se puede deshacer la coalición. Pero si logran llegar, inscribirse y participar...
Porque como algunos reporteros se dieron cuenta, fue con las convocatorias a las asambleas del general del partido, que lo hicieron para el mismo día y en el mismo hotel, ambos partidos, que va a ser en diciembre, creo, como se tienen que convocar así como con 6 meses de anticipación.
Solo quiero hacerle una aclaración porque logré entrar finalmente aquí a Facebook a don Clementino González, que no son Suri Ríos y Roberto Arzú. Roberto Arzú está aliado con Alfonso Portillo. Estamos hablando del hermano de papá, porque solo son hermanos de papá, Álvaro Arzú Escobar, no de Roberto Arzú García Granados. Roberto Arzú, repito, con el que está aliado es con Alfonso Portillo. Este es el diputado Álvaro Arzú, que fue presidente del Congreso, que probablemente no sabía don Clementino, el que se alió ahorita con Suri Ríos. Pero lo que yo quería enfatizar es eso, Jorge, que va a ser una alianza interesante a seguir si logran llegar, porque es muy probable, si acaso llegaran a ser los candidatos, obviamente Suri va a ser candidata a presidente, lo que significa que es probable que Álvaro Arzú haya negociado ser ahorita el candidato a la vicepresidencia o encabezar de nuevo los listados para el Congreso de la República y continuar como diputado, pero ahora con una mayor cantidad de congresistas. Se me hace que por ahí puede ser, y él ya lanzarse como candidato presidencial, después cuando además de eso ya tenga la edad para hacerlo. Yo ahorita pienso que según mis números, Álvaro Arzú todavía no puede ser candidato a la presidencia. No sé si le aplican la misma restricción ahorita. Me acabo de recordar que creo que aplica la misma restricción para presidente, vicepresidente, o vicepresidente tienen que ser candidato a vicepresidente mayor de 30 años.
No, de ahorita 40 no lo, porque…
También de 40.
Sí, porque el vicepresidente, en teoría, llegaría a ser presidente en caso que le pase algo al presidente.
Sí, tenés razón, aplica a ambos. Entonces, lo más probable es que Roberto vaya a encabezar la planilla de los diputados de la Nacional.
Estás cometiendo el mismo error que acabas de criticar.
¿Cuál?
Que dijiste Roberto va en...
¡Ay, qué muda! Álvaro Arzú Escobar, gracias por la corrección, George. Álvaro Arzú Escobar es probable que vaya a encabezar el listado nacional, me imagino yo, de la coalición entre unionistas y Suri.
Ella se va al ejecutivo y él al legislativo. Este es el plan, pues, ese sería el plan.
Sí, bueno, esto dentro de las notas que tenemos para ustedes a nivel nacional, tenemos que ir a una breve pausa. Hay algunas cosas más que me parecían interesantes compartir con los oyentes, si acaso nos da tiempo sobre este tema, pero creo que en general hemos abordado los temas más importantes. Por supuesto que algo les podemos hablar de lo que está sucediendo con la viruela del mono y el COVID-19 en nuestro país. Pero antes de eso, vamos a ir a una breve pausa. Y de lo que sí quiero hablar es de la situación del conflicto entre China, Taiwán y Estados Unidos. Porque hoy, pues, hoy, Jorge, se intensificó la discusión entre estos tres gobiernos y los chinos están pues bueno, sí están gastando algo de su armamento, según ellos, para amedrentar a los taiwaneses, pero los taiwaneses también respondieron tranquilo, man, tranquilo. Pero bueno, en fin, de eso también queremos hablar con ustedes, porque recuerden que según Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán podría ser la chispa que iniciara la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que no. Yo sigo sosteniendo mi teoría que ya compartí con los oyentes de que este exceso de respuesta de o esta respuesta excesiva de los chinos por el de los chinos continentales por o del gobierno de Xi Jinping ante la visita de Nancy Pelosi a Taiwán es más como un globito para intentar distraer la atención de los problemas que hay en la misma China. Yo sigo sosteniendo esa teoría. Pero bueno, de eso les vamos a comentar más adelante, apreciables amigos. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes.
Así es, solamente recordarles de que se cuiden bien y que mejor que hacerlo con Alive de Quinfica, que es el único multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula. Toda la energía que necesita en su día en una sola pastilla, así que siéntase vivo, siéntase alive con el Alive de Quinfica, que viene en varias presentaciones, en tabletas, en gomitas, hay una versión para jóvenes, el Alive Woman para mujeres, Alive Men para hombres y hay un Alive 50 Plus para personas mayores de 50 años. Y este el Alive lo puede comprar usted en cualquiera de las tiendas de Quinfica o más fácil aún, pedirlo a domicilio, que para eso tiene que escribir al WhatsApp 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica, donde usted puede pedir el Alive de Quinfica.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y quiero agradecerles a Ingrid Janet Alfaro y a Julio Valle que se comunican con nosotros desde YouTube. Ingrid siempre diciendo presente y expresándonos su aprecio desde Amatitlán y Julio Valle que dice lo siguiente. Saludos Marta Holanda y Jorge, aunque no me reporte a diario aquí escuchando su excelente programa que de alguna forma es muy útil para generar criterio con base sobre problemáticas actuales y dice sería excelente votar por diputado individual a ver qué pasa si hay tiempo, si no, aunque sea seguimiento para otras elecciones futuras y agrega ese tránsito no ayuda, ni modo, bienvenida. Gracias, Julio. Y bueno, ahora vamos a la nota que teníamos para ustedes en este segmento porque el ministro de Salud de Guatemala, y ahorita vamos con Jorge, ya informó lo que nosotros habíamos anunciado, ¿no, Jorge? Desde hace algunas semanas, que es la disminución de casos de COVID-19 en la quinta ola, de la cual pues obviamente ya salimos sin mayor problema. Ahora pues lo que está ocupando el tiempo los señores del Ministerio de Salud es la viruela del mono, que por cierto Jorge nos compartió a un grupo de amigos un video muy interesante. No sé si tiene copy-paste o algo así.
Bueno, es de TikTok, pero me imagino.
Ese TikTok sí lo podríamos compartir con los oyentes. ¡Hala, George! Compartámoslo. Por lo menos para que nos riamos, pues es viernes. El punto es que ya en Guatemala hay dos personas que están contagiadas y a todos aquellos que ya fueron vacunados contra la viruela, pues tranquilos y según lo que según la información la principal fuente del contagio es por medio de relaciones sexuales, ¿no? No es la única, pero es la principal porque es por el contacto con la piel de una persona que está infectada, pero si usted fue vacunado todavía en los 80s, porque ya comentaron que en Guatemala se vacunó contra la viruela hasta mediados de los 80s. Entonces, es muy probable que por lo menos la mayor parte de nuestros oyentes estén ya vacunados y pueden estar tranquilos. Y que si Guatemala consigue vacunas contra la viruela, se va a vacunar a aquellos que hayan estado en contacto con alguien que se contagió, y hasta este momento pues son dos las personas que se han confirmado que se han contagiado. Pero bueno, vamos con Jorge y el fin de la quinta ola. Nos preparamos para la sexta, de plano. Pero adelante, George.
Sí, en efecto.
Que, por cierto, uno de los últimos de la quinta ola es el mismo ministro de Salud que se enferma nuevamente, por segunda vez, de COVID-19. ¿Será que el ministro no está siguiendo todos los consejos que ellos dan al resto de la ciudad?
Y si los está siguiendo, ¿por qué se enferma?
A ver, Jorge, háblale al micrófono.
Y si los está siguiendo, está. ¿Por qué se enferma?
Probablemente porque no toma el blend de ELA. A ver, yo sé que hay entre nuestros oyentes más de una persona. Recuerdo que Lucrecia de Sáenz en alguna ocasión nos dijo que lo conocía, que les recomiende tomar el blend de ELA, y lo estoy diciendo en serio, así como se lo recomendaría a Lucrecia de Sáenz y a todos los oyentes. ¿Cómo no se lo voy a recomendar al ministro de Salud? Porque pienso que todos, y sobre todo ellos que están sujetos a estar en contacto con personas enfermas, tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, Jorge. Y yo, como lo he dicho ya en varias ocasiones en las últimas semanas, a fin de cuentas, a mí lo que me da, por supuesto que la gente va a decir, pues tomar el blend de ELA te da salud, es una maravilla, porque tiene, además de quinasia, vitamina C, zinc, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, y bueno, un montón de cosas maravillosas que, si usted escribe al 4950-3414, le podrán dar mucha más información de lo que le pueda dar yo. Yo lo que puedo decir es que me da a mí el, como hábito de vida, tomar todos los días sin falta una onza del blend de ELA con equinacia, zinc, vitamina C, jugo de aloe vera, ginseng siberiano, diente de león y muchas otras cosas más. A mí, ¿sabe qué me da? Paz, me da tranquilidad de saber que la probabilidad de que yo me contagie es mínima, como diría mi amigo Luis Figueroa, está en la cola de un caballo. Así que yo sí le sugeriría al ministro de Salud, George, que tome el blend de ELA, y de paso también el gel de aloe vera de ELA, porque debe de el trabajo en el que está tiene muchas presiones y de plano debe tener serios problemas estomacales, porque es ahí a donde vamos a rematar cada vez que tenemos una cólera, cuando nos excedemos y muchas cosas más. Sí, pienso que es un candidato ideal para escribir al 4950-3414 de ELA y pedir de una vez el combo, para que además de eso se ahorre un par de quetzales, si acaso le interesa al ministro de Salud. Y si no, pues lo puede pedir, pero que no se confunda, el blend de ELA en las tiendas de GNC o GNC. Pero, en fin, George, fue uno de los últimos, o está en la cola, está al final de la ola, nuevamente el ministro de Salud, Francisco Coma.
Así es, pues finalmente reconocieron de que ya se está pasando la quinta ola, que nosotros se recuerden que lo habíamos dicho desde, ¿qué? Hace como 10 días. Y ahorita ya va por 46.800 casos activos. O sea, sí ha bajado, llegó a más de 70.000. Y un dato importante es la positividad, que también ha estado bajando en los últimos días.
Sí, en estos casos no hay que ser positivos. Sí.
Y ha estado bajando la positividad aún y cuando también ha estado bajando la cantidad de pruebas que se hacen. O sea que sí hay una baja en la positividad importante. Y ahorita está, bueno, no ahorita, estos son los datos del miércoles 3, que la positividad estaba en 25.33. Y como digo, pues ya en las las gráficas, que a ver si las vemos el lunes, pues ya está bajando considerablemente, ya bajó de 70,000+ a 40,000 la cantidad de casos activos y seguirá bajando. Así que por lo menos ya estamos saliendo de esta ola, o sea, ya tiene 3 semanas de estar bajando, pues ya eso ya es una confirmación de la tendencia. Y pues la otro dato que dieron en esa conferencia es de que ya está confirmado que básicamente lo único que hay aquí es la Omicron y sus sublinajes. O sea, estas son el informe del Laboratorio Nacional de Salud que hicieron, el informe del 27 de julio que hicieron 140 pruebas, analizaron 140 pruebas y el 100% eran de Omicron y sus sublinajes.
Yo no entiendo esta foto, perdón, ya vamos a ir al tema internacional del COVID y de la viruela del mono. Pero no entiendo ¿a qué se refiere Gerardo? Gerardo de la Riva dice, mañana cubren con asfalto y abren domingo o lunes el paso en el kilómetro 15. Saludos.
¿Qué van a hacer lo que dijimos aquí que había que hacer? O sea, si ya rellenaron ahí todo.
Villanueva.
Sí, ya solo hay que echarle.
La caverna, le van a cerrar la taberna a Gerardo.
Sí, ya solo hay que echarle el asfalto encima y ya estuvo. Y eso es lo que van a hacer, por lo visto.
Ah, ok. Cabal, aquí está Lucrecia de Sáenz. Ve ahorita que estoy viendo quiénes nos están acompañando en Facebook. ¡Qué bueno, Lucrecia! Vamos a ver si contestó. ¡Ay, mi queridísimo amigo Juan Carlos Ceballos Schaefer! Dice, M.Y., no olvides mencionar que el gel de aloe vera de Ela nos ayuda mucho a todos los que tenemos problemas de reflujo. Por supuesto que así es. Precisamente una amiga muy querida me comentaba que ayer su abuelita tenía mucho reflujo y la mamá de mi amiga le dijo, ella le pidió no sé qué medicina, yo ni conozco de medicinas para el reflujo ni nada porque no las tomo, y que ella le dijo, mira mamá, porque si no mejor en lugar de esto te tomas una onza de gel. Se tomó una onza de gel y al rato hasta se le había olvidado que tenía reflujo. Excelente, muchísimas gracias Juanca por recordarnos esa importante información. Pero bueno, ahora vamos a las otras notas. A nivel nacional, Jorge, ¿hay algo que querrás comentar acerca de la viruela del mono?
Solo el video.
¿Solo el video? ¿Querés compartir? Ya lo compartiste.
Ya lo tengo.
Va, pongámosle nieve, porfa. Bueno, por favor, no se vayan a enojar, no se vayan a enojar ninguno con nosotros, pero esto es para que nos riamos, ¿sí? Es viernes 5 de agosto, son las 13 de la tarde con 39 minutos. Yo creo que ya vale reírse, ¿no? Listo, Juan Carlos, adelante.
Me deja tranquilo que esta enfermedad de la viruela del mono no te afecta prácticamente. Si te llegas a contagiar, no tenés ningún síntoma. Me deja tranquilo que esta enfermedad de la viruela del mono...
Ay, nosotros estamos al aire.
No te afecta prácticamente. Si te llegas
a contagiar,
nos dejaste
con audio, ¿y por qué?
Ningún síntoma.
Bueno, pues aquellos que lo están viendo de forma repetitiva y a mí me están escuchando, ya no están escuchando al mono, como yo sé que muchos nos están acompañando en la 102.1 FM, cuando lleguen a su casa, ahí se conectan para ver por qué nos estábamos riendo eso de los que no tiene. A ver, otra vez, pero que se escuche lo que ellos están diciendo, bloqueanos a nosotros, por favor. A Judith le dio mucha risa, a mí también. Espérame, pues, espérame, pongámonos bien, para que yo pueda escucharlo, pues, y también reírme. Ya me bloqueaste, bye.
Me deja tranquilo que esta enfermedad de la viruela del mono... No te afecta prácticamente. Si te llegas a contagiar, no tenés ningún síntoma. Me deja tranquilo que esta enfermedad...
A Juan
de la
Carlos
viruela
le encantó,
mono,
le encantó. Pero bueno, los que no lo han visto ya, los oyentes que lo están viendo, ya están muriéndose de la risa, porque es... ¿qué está diciendo? Pues me deja tranquilo el saber que esta no te deja ninguna consecuencia, pero lo está diciendo ya convertido en mono. A todos ha hecho reír, que está bueno, ¿no? Está bueno que nos reamos un rato, ¿no? sobre todo en viernes. Pero ahora vamos seriamente a hablar del tema de la viruela del mono. Adelante, George.
Pues sí, básicamente es de que ya se está, ya cada vez hay más casos de viruela del mono aquí en Guatemala.
Sí, ya hay dos.
y un probable tercero.
No, es que de, si van a ser como en Estados Unidos. ¿Se recuerdan que les comentamos esta semana que ya eran en Nueva York, Illinois y California ya habían declarado, para poder gastar bien rápidamente el dinero, habían declarado estado de emergencia por la viruela del mono? Pues bueno, ya Biden decidió que él no se iba a quedar atrás y declaró un estado de emergencia en todo Estados Unidos por la viruela del mono. ¿Qué tienen? ¿Qué? ¿Un par de miles de casos? Tengamos mucho cuidado. Las medidas que pretenda el gobierno de Guatemala, que ya está anunciando algunas para contrarrestar esa terrible epidemia, ya van dos. George, perdón.
Así es. ¿Y cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Pues son fiebre alta, ganglios linfáticos inflamados y una erupción cutánea parecida a la de la varicela. Y en efecto se transmite principalmente a través de la piel, así que si usted ve a alguien con ronchitas, no se le acerque. No.
Sí, más vale prevenir que lamentar. Pero hay también cuidado porque, o sea, todavía siguen existiendo los piquetes de los animalitos, los barros, etcétera. Simple y sencillamente. No se deje asustar, cuídese a sí mismo, preocúpese por su salud, preocúpese por su bienestar. Bueno, apreciables amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos sí es importante que hablemos de esta situación tensa que se está viviendo entre la dictadura comunista de China continental, la de Xi Jinping, el gobierno de Taiwán y el gobierno de Estados Unidos. Quédense con nosotros que ya regresamos. Estamos de regreso ya en el último segmento de la emisión del Mediodía de Libertópolis y hoy queremos hablar de esta situación que, como dicen los funcionarios de Estados Unidos, elevó, vamos a ver, les voy a decir exactamente lo que dijo Blinken. Las maniobras de China, y ahorita les voy a explicar cuáles son, las maniobras de China son una escalada significativa. Las maniobras militares de China dirigidas a Taiwán, que incluyeron el lanzamiento de misiles que cayeron en la zona económica exclusiva de Japón, además de eso están metiendo a los japoneses, representaron una escalada significativa, afirmó hoy viernes el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, el Ministerio de la Defensa de Taiwán confirmó hoy que 68 aviones de combate y 13 barcos de guerra chinos cruzaron la línea media del estrecho que separa la isla de China continental durante las maniobras militares de las fuerzas de Pekín. Por supuesto, dijeron que condenaba al ejército comunista que ha cruzado de forma deliberada la línea media del estrecho, acosando por aire y mar en torno a Taiwán. Esto lo dijo el ministerio en un comunicado. Pero no se quedaron ahí. Como yo les comentaba ayer, Jorge, o sea, hemos visto los videos que captan cuando están mandando misiles que son a los que está haciendo referencia precisamente Blinken en este mensaje. Y además de eso, pues ya implementaron algunas otras medidas. Hoy anunció China en contra de Estados Unidos. Este viernes 5 de agosto, China elevó, según esta nota de EFE que estoy leyendo, el nivel de sus represalias por la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, con acciones que incluyen la suspensión de mecanismos de cooperación con Washington y otras sanciones. O sea, sancionaron a Nancy Pelosi y anunciaron que ya no van a cooperar, entre otras cosas. Y de nuevo, cuando ves dónde ya no van a cooperar con ellos, George, decís... Esto nuevo es un globito para distraer la atención, porque de todas formas ellos no querían cooperar con temas como, por ejemplo, el del cambio climático. Si son de los principales cuestionados de que China es considerada el país más contaminante del mundo, creo yo, si me recuerdo correctamente. Entonces ellos, a regañadientes y del diente al labio, segunda vez que digo ese refrán en esta ocasión, George, decían que sí, estaban haciendo todo lo posible, pero mire, ya veremos, pero la realidad es que no querían, Jorge, porque no les convenía para su producción, esa que viene en caída ahorita en China. Entonces, bueno, lo que anunció el gobierno comunista chino, las 8 medidas que anunciaron, incluyen la suspensión de la cooperación en materias como la judicial. O sea, si aquí atrapamos a algún gringo haciendo lo que hizo esta basquetbolista en Rusia, que la encontraron creo que con un, yo qué sé, con un porro de marihuana o algo similar, o cocaína, no recuerdo, pero la pararon porque llevaba drogas, y que ahora le dieron una condena de 8 años en Rusia, lo que ha indignado a muchos estadounidenses, no solo a Joe Biden, que definitivamente es un personaje histriónico y tenía que salir y decir ¡ay, qué barbaridad! Pero aquí básicamente no cooperación en materias como la judicial de justicia, es porque miren, nosotros aquí mandamos, y qué bueno, porque así zafamos bulto de ahora en adelante, y le echamos la culpa a Nancy Pelosi. La de cambio climático, que tampoco les interesa. Repatriación de inmigrantes ilegales, asistencia judicial penal, lucha contra los delitos transnacionales y las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático, que ya la había mencionado. O sea, tú miras aquí que ellos básicamente se están agarrando de esto para salirse de todos los temas que a ellos no les interesa tratar. O sea, de ahí también canceló las llamadas telefónicas entre los líderes de los comandos militares y las reuniones de trabajo entre las carteras de defensa de ambas potencias, así como la del mecanismo de consulta de seguridad marítima. Como que si quisieran, pues. Además de que le impusieron sanciones a Pelosi y a sus familiares directos por hacer caso omiso a la preocupación y la firme oposición de China a su viaje y por socavar la soberanía y la integridad territorial del país asiático. Wiri wiri, wiri wiri, wiri wiri. Un puro globito que les puede acarrear serias consecuencias, principalmente a los chinos continentales, consecuencias que también podemos pagar el resto del mundo, George.
Sí, porque con estos sus juegos de guerra que están haciendo ahora, incluso…
Sí, ayer, esto es lo que me faltaba. ¿Ve? China disparó múltiples misiles hacia las aguas cercanas del noreste y suroeste de Taiwán el jueves y fueron a caer en parte de la zona económica de Japón.
Sí.
Además de eso, mulas. O sea, no saben ni siquiera dirigir bien sus misiles, pues.
No, es que lo están haciendo para provocar.
Para provocar a Japón.
Sí, porque si ven ustedes algún mapa de los que han publicado de las áreas en las que iban a estar haciendo los juegos de guerra, que principalmente son áreas enfrente de los principales puertos de Taiwán. Una parte quedaba dentro de la zona esta de exclusión económica de Japón y otra parte queda en la zona de exclusión económica de Filipinas. O sea, están básicamente están boleando así a todos. Pues aquí vengo yo y a ver quién me dice algo, así, literalmente. Con el agravante de que varios de esos misiles, entiendo que 4 de esos misiles pasaron encima de Taipei. Por supuesto que pasaron así en la estratosfera, o sea, salieron así.
Ni se enteraron los taiwaneses.
Pero pasaron, o sea, encima de Taipei, ¿verdad? Entonces, que también es básicamente una forma de intimidación, ¿no? Yo, al final, realmente, yo sigo sosteniendo de que no van a hacer una invasión no van a intentar hacer una invasión de Taiwán, aunque debo decir de que hay muchos expertos que contrarían mi opinión, o sea, que dicen que sí podrían hacerlo, bajo el argumento de que al final, de que China es una potencia que ya llegó a su pico y está decayendo. Con muchos argumentos, ¿verdad? El tema, los temas estos, no solo los temas económicos, sino también, por ejemplo, de población y muchos otros factores, ¿verdad? Pero que todavía podría llegar a un punto en, y lo estiman algunos así en mediados del 2000, de los 2020, de la década donde estamos, o sea, básicamente por ahí por el 2025, en donde la potencia de fuego que tenga China en ese momento va a ser superior a la que pueda tener Estados Unidos, básicamente porque Estados Unidos está en un proceso ahorita de recambio de bases, de pasarse de dos grandes bases que tiene en el Pacífico a una estrategia de bases más pequeñas, y ahorita con las dos grandes bases que tiene, pues es muy vulnerable y que ese proceso le va a llevar toda esta década, o sea, de aquí al 2030, ¿verdad? Entonces, argumentan que más o menos en el 2025 estaría en el punto donde ya China puede tener suficiente poder y que podría intentar hacerlo. Yo sostengo que no lo van a hacer, de hecho en
estos y sobre, mismos... sobre todo si los misiles son chinos, hay una alta probabilidad que no falle. Pues que de como hecho, decía ayer
de hecho eso era lo que querían demostrar con sus misiles que mandaron ayer, de que sí los podían poner en el lugar donde dijeron que iban a pegar. Esa era parte del ejercicio de ayer.
Entonces de plano le pasaron a Xi Jinping nuestro programa de ayer y vieron que compartimos nosotros también el tweet de cómo se llamaba el que pusimos Johnny algo.
Y entonces, de que es riesgosa la situación, es riesgosa y todas estas las represalias que está haciendo, que está tomando China, pienso que están tienen mucho que ver también con la parte, recordemos lo que hemos dicho aquí, de que hay que verlo todo lo que sucede ahorita en China en el contexto de el 20 Congreso del Partido Comunista en octubre de este año, y a Xi Jinping pues le conviene ahorita verse como el hombre fuerte.
Pero no como el hombre que desató la Tercera Guerra Mundial.
Sí, por eso digo que solo es así, es el bluff. Show.
Pero bueno, apreciables amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa por la emisión del mediodía de Libertópolis. Sin embargo, recuerden que los esperamos de 5 a 7 de la noche, de 5 a 7 de la noche en Libertópolis viernes. Por supuesto, Jorge y yo vamos a estar de regreso con ustedes el próximo lunes al mediodía. Pero ya ahorita nos despedimos. Queremos desearles que pasen un excelente fin de semana. Descansen, carguen las baterías y los esperamos sanos, salvos y felices el próximo lunes. Cuídense muchísimo, por supuesto que una sola vida tienen. Sean felices, muy, pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.